Estás escuchando el Art Town de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Enseguida vamos con nuestro concurso Yo sé quién es, y al que ya tenemos aquí con nosotros, como todas las noches de lunes, madrugadas de martes, es el gran Molo Cebrián con su cara B de la música. Molo, ¿qué tal?
Pues aquí encantado de estar con vosotros. Hice pellas la semana pasada, pero
no
es
pasa
que
absolutamente nada. Si a mí, a Elena y a mí, fundamentalmente lo que nos duele no es tanto que hicieras pellas el lunes pasado, sino que te hayas pegado el fin de semana, que te has pegado bribón, que bueno, no has parado de salir.
No,
aprovechado
bien.
Claro,
vamos a ser claros.
Hace bien.
Lo grave,
¿sí?,
es que yo me he tenido que ir a mi casa en autobús nocturno.
Pues
eso es lo
mucho.
Grave.
Lo siento mucho, Víctor.
¡Eso es lo duro!
Victorio,
te
tocaba,
¿cómo
Victoria?
Se lo cuento a mi madre.
Yo creo que esta semana, en prenda, esta semana, Molo, tendría que llevarte en coche y además pagarte la gasolina. Pero sí, pagarte, darte un plus de gasolina.
La Artans, le tengo asustado, porque el otro día le he dicho que me quiero comprar una moto. Eso
pues
es
que
buena.
Sepas que me he comprado el casco.
Pues te voy a decir una cosa, en moto iría muy bien, Victoria. ¿Sabes por qué? Porque ha sido un paquete toda su vida.
No te ha hecho gracia, ¿eh?
No te ha hecho gracia. ¿Te pareces tú algún tipo de líder norcoreano español?
Ten cuidado,
en el sentido del humor.
Ten cuidado, ¿eh? Que tengo amigos, ¿eh?
Ay, Dios mío de mi vida. Con el dedo así levantado, como si fuera un líder norcoreano, me lo dice Victorio. Elena.
Bueno, hay varias formas para que te puedas poner en contacto con nosotros, para que participes en la noche, para que hagas el programa, al fin y al cabo, que lo hacemos entre todos, en Facebook y en Twitter, en las redes sociales. Nos tienes que buscar como La Noche de COPE, así estamos, para que puedas dejar un comentario a todo aquello que te damos contando a lo largo de la madrugada. Tienes también el teléfono gratuito 950-60-06. Nos llamas y charlamos en directo, y un correo electrónico, lanoche@cope.es. Este pasado lunes, el que acabamos de dejar, se ha celebrado pues prácticamente en todo el mundo, menos en España y algún país más,
sí,
el Día de los Inocentes.
Correcto.
Nosotros vamos un poco a contracorriente en este sentido, ¿no? Hemos estado preguntando y te estamos preguntando por inocentadas. Queremos que nos cuentes esas inocentadas, o bien que te han hecho, o bien que has hecho. Mira, por ejemplo, la de Nacho dice que un día llamó a su madre para contarle, bueno, que le habían ascendido, pero que ese ascenso suponía irse 5 años a vivir a Japón, y ahí se quedó la cosa.
Ajá.
Dice, cuando llegué a casa me encontré con que mi madre estaba haciendo ya las maletas para irnos los dos.
Pues a en
ese momento, en cuanto le dije, mamá, era broma. Bueno, buscamos inocentadas. Ya sabes cuáles son las vías que tienes para participar en el programa y para que nos cuentes la tuya.
Pues vamos a ir ya con la lectura de la primera, de la carta, del primer día del mes de abril, del concurso Yo sé quién es. Va a ser siempre, como siempre, de la mano de Mónica Villalaín, que se ha ido también de Madrid de vacaciones por ahí 4 días. Y bueno, no haremos comentarios respecto a los que nos hemos quedado aquí en Madrid, pero se la ha pasado muy bien.
Bueno, que
y
también
nos alegramos
hemos estado
mucho
descansando.
Y nos alegramos, sí, los que no tenéis hijos, sí. Y nos alegramos mucho de que haya estado por ahí. ¿Ha ido todo bien, Mónica?
Ha ido todo muy bien.
¿Sí? ¿Cuánto
sí
nos alegramos? ¿Cuánto nos alegramos? Bueno, pues vamos a ver si empezamos a coger un poco la onda de quién es el personaje este.
Artista polifacético y sureño, creció siendo fan de uno de los bailarines más famosos del mundo. Vive pese a su avanzada edad y fue reconocido finalmente, sobre todo, en el ocaso de su carrera. Sus 50 años de profesión le permitieron aparecer de una forma o de otra en algunos de los títulos más señeros del siglo XX, acompañado de artistas como Walter Matthau o una de las Hepburn. Una de sus obras no pudo verse en España hasta llegada a la democracia por su temática sexual prohibida.
Y hasta ahí la carta de hoy, nivel asequible, sencillo, digamos así, primer nivel, primer segundo nivel, o sea que animaros, si queréis volver a leer la carta la tenéis en facebook.com /lanochedecope, que es nuestro muro de Facebook. Y dentro de media hora, por el camino, podéis llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006. Y dentro de media hora, como decía, os metemos en antena. no nos invaden los extraterrestres.
Que sepamos.
Que sepamos. Tampoco se trata de David Guetta.
Tampoco es David Guetta.
Que sepamos. Ni de Kim Jong-un, el recién nombrado líder de Corea del Norte, con
tampoco.
Lo cual podemos estar tranquilos. Es alguien mucho más cercano, es de Pucela, se llama Molo Cebrián, es un chaval que está empezando esto y que hoy le vamos a dar una oportunidad aquí en la radio.
Muchas gracias por la alternativa, ¿eh? Bueno, quiero contaros algo.
A ver, Molo.
Sigo emocionado por lo vivido en la noche de Cadena 100.
No me extraña.
No me extraña.
Estábamos ahí, pues...
Vaya conciertazo.
Increíble, ¿verdad? Cerca de 20 artistas con sus bandas, subidos al escenario del Palacio de los Deportes, toda una aventura... ¿Y qué hice yo cuando estaba allí viendo todo eso?
Tomar copas.
Aparte de eso, me acordé de vosotros, para que veáis
que estáis
presentes en
bonito,
mi corazón
molo.
Y en mi cabeza. De Vitorio también. Y me puse a pensar en oye, tantos grupos hay encima de un escenario.
¿Sí?
¿Cuál será el récord de grupos con muchos integrantes encima de un escenario?
Ajá. A mí me gustan también mucho los conciertos, ¿sabes?
Ya lo sé.
Sí.
Pero los tuyos son de música clásica.
Sí,
está
pero...
muy bien. Y ahí siempre se suben a escenarios muchísimos músicos.
Sí, sí.
Vitorio es un gran aficionado a la música
sí,
clásica.
Pero cuando.
No me invitaste.
Te invité.
Cadena 100, pues si no había entradas. No es que eran todas de pago, que era por una causa benéfica para Manos Unidas.
No me importa pagar si en habiendo causas.
Bueno, yo los conciertos
se agotaron rapidísimo clásica... porque era un conciertazo increíble
sí, sí.
Y volaron.
¿Cómo
pero
sería
volaron?
La cosa? ¿Cómo sería la cosa? Que Elena y yo los escuchamos en el coche.
Fíjate,
desprovistos
sí.
De nuestra entrada, los escuchamos, veníamos de Badajoz de visitar a una amiga y íbamos
quedamos
en el coche,
para escuchar el concierto.
Y fuimos en la carretera escuchando el concierto, gran parte de él, ¿no? De Modelena,
gran parte, a través de
hasta el final, desde casi el comienzo hasta el final.
Uh-huh.
Bueno, pues lo pasamos en grande y lo dicho, estaba pensando, ¿cuál es el récord de grupos de rock y de pop que tiene
pues
mucha
vez.
Gente encima del escenario? Claro, cuando un grupo empieza suele ir a los bares pequeños.
Sí.
Y vale, lo típico de 4 o 5 integrantes, guitarra o 2 guitarras, bajo, batería y cantante, entran. Mm-hmm. Pero si son de repente 20 o 30 o 40...
Tipo Chicago, dices.
O de Polyphonic Spree, que escuchamos de fondo. Esto es una banda de las más grandes de hoy en día. Es un grupo de pop sinfónico.
Pues suena muy bien, no los conocía.
Son diferentes mm-hmm. y con 2 docenas de componentes ataviados con largas túnicas blancas. Y que son todo un espectáculo en directo. Llevan un mensaje además musical muy positivo, muy, muy vitalista, y se quieren comer el mundo, ¿eh? Los críticos le comparan con The Flaming Lips, y incluso alguno dice que es como los Beach Boys, pero con un punto gospel. Yo ahí creo que los críticos se toman algo antes de hacer las críticas, pero bueno, que está muy bien. Dicho esto, un poquito de historia para que luego mañana en el bar puedan comentar que saben de grupos como The Polyphonic Spree. Fueron fundados por Tim DeLouter, el líder de Tripping Daisy. En ese grupo ya había unos cuantos, y los que había, junto con otros 20 componentes más, formaron este grupo. El grupo consta de una coral de 10 miembros, un par de teclistas, también tienen percusionista, guitarrista, flautista, trompeta, trombón, viola, y también, bueno, muchos instrumentos más, ¿eh? Hay uno que se llama Theremin, que yo no lo conozco, Vitorio a lo mejor sí.
Yo creo que será el Theremin.
Pues será Theremin y estará mal traducido,
Theremin.
Seguramente.
No sé, ¿eh? Bueno. O Theremin.
El caso es que cuando se van de gira llenan más de una docena de furgonetas, y tienen una puesta en escena realmente espectacular. Entre miembros actuales y del pasado, me han salido más de 50, ¿eh?
Madre mía.
¿Y cómo dices que suenan?
Suenan así.
A ver.
A mí me ha gustado mucho, me ha sorprendido. Tienen pinta además de canciones largas, ¿verdad?
Sí, les vamos
sí,
a dar una oportunidad. Se llaman The Polyphonic Spree.
Ahí está. Y no son los únicos que son grupos de este estilo y que tienen muchísimos componentes.
¿Sabes por qué nunca los habíamos tenido aquí en la noche?
Porque no entraban
en el
estudio.
En el estudio, lógicamente.
En el pequeño.
Pero ¿qué es lo que os digo? Cuando uno empieza con este tipo de grupos, ¿dónde actúa? En el bar de la esquina no puede.
No puede.
Bueno, sí que puede, y el dueño del bar encantado, porque dice, bueno, solo con los componentes y las cervezas que se tomen después ya hago caja.
Tienes que tocar en el Corte Inglés y con varios en cada planta.
Mira, vamos con otro grupo. Estos se llaman Haggard, y son alemanes. Una banda de metal sinfónico que se fundaron en 1991 y que empezaron como una banda de death metal y luego evolucionaron a esto. Me da rabia que Vitorio no tenga los cascos puestos ahora porque esto le va a gustar. Pero bueno, como no quiere escucharnos, a ver, Vitorio, escucha. Ponte los cascos, ya verás cómo te gusta.
Venga, di algo, Vitorio.
Esto es una contralto, ¿no, Vitorio?
Estos no actuaron en el concierto de Cadena 100.
No, hombre, no estamos hablando de eso, hombre. Estamos hablando de
un
grupo grande.
¿Pero tú no
ibas
en el coche por Badajoz?
De Badajoz a Madrid, sí.
Escuchando Cadena 100.
Cadena 100. Los conciertos.
Bueno, estos son músicos, muchísimos. Concretamente, por ejemplo, eran 16 cuando sacaron el álbum basado en la vida y obra de Michel de Notre Dame.
¿Y estaban en
los últimos
Badajoz?
Días de la Peste Negra. En eso se inspiran estos músicos, ¿vale?
Te voy a decir una cosa, Molo. A mí 16, después de haber escuchado a 50, me parecen casi como que una minibanda.
No, pero que luego en el 2000 ya fueron 21.
Bueno.
Y ya lanzaron otro nuevo disco. Y se han ido incorporando poquito a poco. Este grupo canta en varios idiomas, ¿eh? En latín, alemán, inglés, italiano y hasta en español. Pero ahora vamos con el punto divertido, ¿vale? Otro grupo que tiene muchísimos componentes. El grupo musical más grande del mundo llega de Japón y se llama AKB48. Son en total 48 componentes, ajá, todas chicas, y arrasan,
¿sí?,
en Japón.
¿Sí?
Esto me gusta, Lartao. Fíjate.
Sean chicas, ¿no?
No, estos grupos así, corales, en el que vuela compañerismo.
A ver cómo suena. Se podría decir igual, Molo, tú las conoces más.
Cantan cuatro,
que son,
¿eh?,
un poco como las ketchup japonesas.
Pues sí, a mí me encaja perfectamente.
Sí, ¿no?
Sí, pero multiplicadas por 4 o 5.
Multiplicadas por 12. No, pero 4 por 12, 48.
Lo ha dicho muy bien Lartown, porque son un poco de ese estilo, porque aunque sean muchas, hay tres líderes, que son las que llevan el micro.
Cantan cuatro.
¿Qué resto que hacen? ¿Bailan?
Hombre, también hacen coritos y tal.
Claro.
Pero este grupo tiene el récord mundial Guinness de ser el grupo con más integrantes del mundo.
Sí.
Y no pueden actuar en cualquier lado, claro. Si van todos...
Imagínate en el bar debajo de tu casa.
Pues no entran. Nada. Y estaría encantado, porque además las chicas son muy guapas. Bueno, fue creado por el productor... Voy a decirlo bien, ¿eh? Y eso que es un nombre japonés.
Yo te ayudo.
Yasushi Akimoto.
Lo has dicho maravilla.
En 2005.
Lo has dicho maravilla.
Akimoto.
Y para crearlo...
Akimoto, muy buena gente. Akimoto.
Muy buen chaval.
Bueno, que sea compramolo.
No te preocupes, Vittorio, que puedes ir.
Por de la presenta de Akimoto.
Está ya preocupado. Para crearlo se hizo una audición en la que participaron 7.924 aspirantes. Todas mujeres. Y en un principio solo iban a incluir 24 chicas en el grupo, ¿eh? Pero claro, el grupo...
Decí estas cosas para hacer escarnio.
El grupo se ha duplicado en tamaño. Y lo dicho, tienen tres grupos, A, B y K, y cada uno tiene una capitana, ¿eh?
Oye, 7.924 y son 48, salieron una de cada 165 que se presentaron. ¡Qué
ahí
barbaridad!
Se explica que este grupo tenga tanto éxito, claro, en Japón.
¿Y cuando tengan hijos estas mujeres, se convertirán como Julio Iglesias y sus hijos? Una cosa así extraña, ¿no?
Pues no sé. Esto nunca para. Si Parchís ha vuelto, dentro,
por ejemplo,
de 10 años
la
o 20,
familia Trap, por ejemplo, que cantaban los padres, los hijos...
Algo parecido a la familia Trap. Vamos a ver.
Sí,
ahora.
No te adelantes, que es que tenemos mucho que tocar. Y mira, solo por terminar, hay que decir que este grupo tiene su base en un teatro. O sea, los fans no esperan a que lleguen en gira, sino que se van a verlos directamente. Hay un teatro en Tokio, en Akinhabara, y ahí actúan varias veces por semana. El teatro se encuentra en la octava planta del edificio comercial, ojo, Don Quijote. Así que hemos exportado un nombre a un edificio comercial. A que esto de la cara de mola.
¿Tú te imaginas a Cervantes viendo a estas 48 chicas japonesas?
La verdad es que no. Me imagino
Sancho,
más. Me imagino más viendo
diciéndole a Quijote, diciéndole al Don Quijote, señor, que son molino, no son japonesas.
Tratado. Don Quijote es universal.
Hombre, por supuesto.
Mira, había un presidente de Irán,
¿sí?,
de Irán, que vino aquí a Madrid a dar una conferencia sobre el Quijote.
Qué cosas.
Bueno, vamos a una cosa más cercana ahora.
Y era seguidor de Jomeini, el tío, ¿eh?
Esto, tremendo.
Mira, yo me imagino perfectamente a Vittorio de Inhumano.
¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué
me
pasa?
Me imagino perfectamente de Inhumano ahí.
Oye, ¿qué pasa?
Que te duele la cara de ser tan guapo, ¿qué pasa?
Sí. Mira, escucha. Estos eran unos cuentos también, ¿eh?
Sí. Iban de blanco,
esto es un clásico,
¿no?
Iban de blanco,
sí. Es un clásico, cuidado. Esto es un clásico, ¿eh?
No meter sus.
Echamos un poco.
No meter sus.
Bueno, mira, ya verás.
La letra se repite hasta la suciedad.
Mira, escucha. Bueno, antes de que empiece a cantar, decir que este grupo nació en el 80, en el Saler, Valencia, con un grupo de amigos que estaban muy aburridos, 12 amigos, en plena adolescencia, y dijeron, venga, vamos a ponernos a cantar. Las letras profundas.
Yo me siento muy identificado con
mi sonrisa profidente. Atención.
Sí, lo he visto.
Ahí,
Mi sonrisa profidente. Mi sonrisa profidente.
¿Eh? Mi
una canción mítica.
Yo me sentía muy identificado con esta canción porque cuando salió era cuando yo comenzaba a afeitarme y entonces me hacía heridas, entonces me dolía la cara. Pero no de ser tan guapo porque acababan las noches y no había ligado nada. Entonces era un quiero y no puedo.
¿Usted crees que tiene que ver que ligues o no ligues
no, pero es
con
que
tu
verdad,
belleza?
Por lo menos...
En mi caso sí. No hay nada más detrás.
La atado.
En la etapa de la adolescencia es cuando más te miras al espejo. O sea que bueno, cuando salen estas canciones...
Por cierto, vienes con un granillo ahí, ¿no?
No sé, luego me hago una foto y la subo a Twitter, vale, si quieres. Bueno, el caso es que a falta de bares y de...
Desagradable, a veces. 3 y 21 de la noche eres desagradable.
No, por esto van a hacer ahora dos unfollows. Y luego tengo que ir a buscar a su casa. A los que me hagan
unfollows. Dejan de seguir.
Bueno, a falta de bares se dedicaron a componer canciones, a cantarlas. Eso sí, como solo podían tocar en las fiestas del pueblo, pues o en, lo que hacían es que cuando había fiestas en los bloques de apartamento que llevaban a veces a grupos, uh-huh, ellos cuando la orquesta paraba de tocar...
En las urbas,
cogían y se ponían a cantar ellos. Pero claro, al final les echaban. Y un día uno de ellos dijo en plan WhatsApp, esto es inhumano. Y dijeron, venga, ya tenemos nombre para el grupo.
Los inhumanos.
Y hay que decir que luego, esto lo importante es que fue un fenómeno. Porque sí, bueno, las canciones sonaban en la radio, sí, pero en directo eran chopocientos tíos vestidos de blanco.
Sí.
Y se peleaban, yo creo que un poco en la época, más o menos, también de un grupo bastante numeroso como eran los Chanclas, ¿no?
Los nueve pies que llevó, no, Chanclas,
eso
son
eso bien
posteriores.
Es una cosa cultural.
Pero
bueno,
coincidieron.
Pero en la época, más o menos.
Sí,
¿eh?
sí.
Sí, coetáneos.
Es del estilo, sí. Bueno, el caso es que había titulares y reservas. Titulares que grababan los discos y reservas que se sumaban
a las galas
y a
los conciertos por toda España.
Para llevarse la peonada a todos.
Ellos derivaron después en el Capitán Araña o no sé qué, ¿no?
Pues luego el Capitán Canalla.
Canalla.
Sí,
esto,
Capitán Canalla.
Que curiosamente grabó un disco con Luis Aragonés.
Si es que...
Pero aquel disco no llegó a salir nunca, aunque Luis Aragonés pegó saltos cantando a por ellos. Pero aquello no salió nunca porque después resultaba que la letra estaba registrada.
Amigo.
Bueno, solo decir una cosa más, y es que como todo el mundo quería ser inhumano y ir de gira... Pues pasaron mucha gente de los determinados, de los suplentes, ¿no? De
todo
los que
el
no
Saler
quedaban.
Pasó por allí, ¿no?
Sí, pues dicen que, según el vocalista, que más de 400 inhumanos hay por el mundo, ¿no? Y además dicen que en Valencia hubo una etapa en la que todo el mundo decía, pues yo conozco a un inhumano, mi amigo este es inhumano, pues el amigo mío de no sé quién, el hermano de... Han pasado grandes cantantes y grandes de la comunicación por los inhumanos. Carlos Goñi,
hombre,
el cantante de Revolver,
sí, señor.
Era el guitarrista de los inhumanos.
Ah, mira.
Y luego cuentan que Pablo Motos también fue inhumano.
¿Ah, sí?
¿Y entre 400 cómo se le veía a Pablo Motos con lo chiquitín que es?
Pues no sé, llevaría alzas. Digo yo.
¿Cómo
o, o pegaría, pegaría de botes. Un abrazo fuerte a nuestro amigo Pablo Motos, ¿eh? Y dicho esto, pasamos ahora a The Kelly Family.
Hombre, la familia Kelly. Y yo en mi Kelly.
Esto es una banda pop folk que tiene ya más de 30 años de carrera, ¿eh?
¿Te acuerdas cuando Sean Kelly ganó la Vuelta a España? Claro que no es de esta familia, ¿no?
A lo mejor sí que son muchos, ¿eh?
Es un clásico estadounidense.
Esta es una familia que tuvo mucho éxito en los 90. En los 90 fue conocida en nuestro país.
¿Sí? O sea, ahora mismo hay helicópteros sobrevolando la frontera norcoreana poniendo música de la familia Kelly.
Y son un montón de familiares.
¿Cuántos son? A ver.
Hermanos son nueve hermanos.
Sí que son inhumanos, ¿vale? Estos.
Pero hay que decir que también hay más familiares por ahí metidos.
O sea, también sí, se mezclaban extras y tal.
Sí. Pero bueno, la base eran nueve hermanos y hermanas que nacieron en Estados Unidos, España, Irlanda y Alemania, ¿eh? Porque
viajaban
mucho.
Eran itinerantes.
De hecho, durante años el grupo se presentó con una imagen gitana y de estilo de vida muy sencillo. Y viajaban por Europa en un autobús de dos pisos... Y viviendo en una casa flotante, o sea, era muy...
¿Cómo una casa flotante? ¿Qué es eso?
¿Casa flotante?
Una casa que te llevas de un lado a otro, ¿no? Una casa que va
sobre
pensaba un
que encima del río, así, encima del agua.
¿Casa flotante?
Yo no tengo casa flotante, chico.
Que se llevaba en la casa cuesta.
Ya.
¡Caracoles!
De Kelly Family.
Un rulote.
Bueno, como estamos hablando de grupos, de esos que no podían tocar en el bar de tu casa...
Pues ahora uno
muchos,
de tu pueblo.
Quería meter yo uno de mi pueblo, así que para Venga. Terminar, si no os importa, escuchemos a los Celtas Cortos. El grupo de Castilla y León más exitoso de todos los tiempos es de...
¡Qué grandes!
Hombre, yo creo que de los más, ¿no?
Sí.
Con el juglar del mío Cichi.
Por ahí. Y ahí está el Cifu, que además Cifu. Son buenos amigos porque, bueno, en el programa que hago yo en Cadena 100, en las 100 de la noche, cuando hicimos el programa 101, hicieron un concierto con nosotros, se portaron genial, y desde entonces les tengo aquí en el corazón, ¿no? Bueno, pues han pasado... hasta cerca de 20 músicos por el grupo, porque ha habido bajas.
Es que llevan muchos años.
pero además se han ido, algunos han vuelto, incluso Cifuentes. Jesús Cifuentes se fue y luego volvió. Sí. Pero bueno, empezaron nada más y nada menos que 9. Y cuando empezaron 9 músicos sobre un escenario, eran los raros, ¿eh? 9 en un escenario. Luego ya, pues ha habido más, ha habido menos, y cuando se juntan todos, suenan así. De hecho, este es uno de los momentos en los que estaban prácticamente todos los integrantes de la formación original. En el directo nos vemos en los bares.
De repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir, paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo hecho en falta, no sé si será.
A mí el que más me gustaba del nombre, de nombre, era el bajista.
El bajista que era Óscar García alias El Vinagre.
Hombre, es que un tío que se llama Vinagre y toca el bajo, a mí ya me ha ganado.
Óscar García, que sigue estando en el grupo, es de los poquitos que quedan.
¿Sí? Sí, había un torero que se llamaba El Vinagre.
¿Ah, sí? No, es que yo de toreros que se llama Vinagre no sé.
Yo iba a ver al Vinagre.
Os cuento una anécdota. Dime. De los celtas cortos, ya con esto me voy, que sé que tenéis más cosas que comentar.
No, alguna cosita nos queda hasta las 6.
Bueno, Alberto García, sí, el violinista, que es un crack, toca el violín y el trombón.
Ajá.
Y es porque tuvo un percance con una mano y le dijeron que a lo mejor no podía volver a tocar el violín.
Ya.
Y dijo, por si acaso, como quiero seguir siendo un celta corto,
voy a aprender el trombón.
Voy a aprender a tocar el trombón. ¿Qué ha pasado? Que sigue tocando el violín.
Y además toca
el trombón.
¡Qué fenómeno!
Pero no al mismo tiempo, la verdad.
No, hombre, no. Se sobreentiende.
No, en la radio no hay que sobreentender las cosas.
Entre los celtas cortos, en total, ha habido hasta 17. 17 celtas cortos, que es casi un paquete de ellos, vamos. Un paquete de tabaco de pues celtas cortos, digo. Suelen ser 20. Aunque ya no los hacen, ¿eh?
Ya todo puede volver.
Pero los celtas cortos, al menos en Valladolid, la localidad natal de Molo, siguen pegando y muy fuerte, a pesar de que el ayuntamiento hace unos pocos años que no les invita a tocar en las fiestas. ¿Por qué? Pues lógicamente porque no hacía más que meterse con el alcalde en todos los conciertos. Claro, le llamaban de todo. Entonces dijo el ayuntamiento, bueno, pues igual ni un duro más, ¿no? Para estos chicos.
Sí. Aunque yo creo que al final las aguas irán por buen cauce,
sí,
porque independientemente de temas politiqueos, esta banda es importante para la ciudad. Y escucha de hecho lo que dice aquí Cifu. Aquí está la explicación de por qué volverán a tocar en Valladolid. Estaba en el guión, eso estaba.
Yo recuerdo cuando Lou Reed vino a Euskalduna y dijo Scary Casco Bilbo. Y digo, sí, hombre, desde toda la vida, Lou Reed.
Pero esto es más sentido, Tartown.
Molo Cebrián, la semana que viene más, a ver con qué nos sorprendes.
Abrazo fuerte, cuidaros mucho.
Cárabe de la música, adiós. Don Molo. Este lunes la luz ha bajado un 6,62%, lo que puede suponer un ahorro de casi 30 euros anuales para un consumidor medio. Es la primera rebaja en la tarifa del último recurso, a la que tienen acceso unos 22 millones de clientes en España desde su creación en 2009. Recuerda además que a partir de este mes las facturas nos van a llegar cada 2 meses. Una buena noticia, pero queremos darte además unos consejos para ahorrar energía eléctrica, Elena.
Pues sí, mira, y el primer paso, Lartown, aunque es obvio, pues no todos lo hacemos, ¿eh? Es conocer cómo se articula la factura eléctrica, tenerlo todo bien clarito, qué es el pago por potencia, qué es el pago por consumo, los impuestos, el alquiler del contador y el IVA. Y unos consejos que te damos, pues mira, revisar la potencia contratada, porque puede que esto, pues cuando lo contratamos en su momento, pues el panorama de la luz en España era uno, ahora ha cambiado y muchas veces pues por pereza, a veces por desconocimiento, por
toda
no
la tecnología que hemos metido en casa nueva, por ejemplo.
Efectivamente,
los
merece la pena ver ofertas, ver otras compañías y luego decidir si nos compensa o no y revisar ese tipo de tarifa contratada. ¿Tú sabías que la cocina es quizás la habitación de la casa que más gasto eléctrico produce.
Me lo imaginaba,
no es
porque
extrañar,
el calentador, el frigorífico, el lavaplatos, si tienes también la lavadora, el fuego, ¿no?
Claro. Mira, por ejemplo, al cocinar es importante aprovechar el calor residual a la hora de cocinar si tienes vitrocerámica. No precalentar el horno cuando lo vayamos a utilizar durante más de una hora. Tapar las ollas y las cacerolas. Estos pequeños detalles van a hacer que luego la factura se reduzca. Utilizar el microondas en lugar del horno, si es posible también y el plato lo permite, ¿no? Por supuesto. El frigorífico es el electrodoméstico que más energía consume, así que hay que cuidar mucho no solamente el estado, sino también pues lo que hacemos con él. Evitar abrir la puerta de forma innecesaria es muy importante. También es importante colocarlo de forma que circule el máximo aire posible entre la parte de atrás y la pared, porque así se mejora la ventilación. Hay que comprobar que las gomas están en un buen estado. En caso de no contar con un aparato con un frigorífico no frost, pues hay que descongelar antes de que la capa de hielo alcance los 3 milímetros, estar ahí pendientes. Y dejar enfriar los alimentos antes de meterlos en la nevera. Esto no solamente es importante por eso de no romper la cadena, ¿no?, del frío de los alimentos, sino porque tiene un efecto devastador sobre el frío acumulado en el frigorífico. O sea que también es importante si queremos ahorrar. Con la lavadora y con la secadora, lavar en frío siempre que sea posible, porque, bueno, consume muchísimo, muchísimo más una lavadora si se lava en caliente. Evitar centrifugar varias veces, que esto a veces también lo hacemos, ¿no? Vaya, es que no ha quedado todo muy escurrido. Bueno, pues sí. Si tenemos un sitio cómodo para poder tender, es mucho mejor que no centrifugar otra vez.
En invierno más complicado.
Claro, en verano no utilizar la secadora, ¿no? Aunque tengas la secadora, aunque sea más cómoda, hay que aprovechar el calor que tenemos. En cuanto a la luz, bueno, por supuesto no dejar la luz encendida, pero ten en cuenta que si tienes luces fluorescentes, a no ser que vayas a estar apagadas, a no ser que esas luces vayan a estar apagadas menos de 2 minutos, es mejor dejarlas encendidas porque van a gastar muchísimo más. ¿Tú sabías que las lámparas de araña disparan el consumo hasta en un 50%?
Por la cantidad de bombillas que tienen.
Efectivamente, así que bueno, pues aunque estéticamente queden bien, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, otro tema que muchas veces se repite, pero es que es importante, el stand-by de la televisión, el DVD, en fin, es muy cómodo llegar al sofá, darle un botón y que la tele se encienda, ¿no? Bueno, pues esto realmente está gastando electricidad y poco a poco va a aumentar nuestra factura de la luz.
¿Tú te puedes creer, Elena, que yo tengo un televisor que está siempre en stand-by porque no sé cómo se apaga?
Pues fíjate,
llevo años con él, haré 4 o 5 años, pues que no sé cómo se apaga.
Pues mira, probablemente tú tengas el típico, bueno, ladrón grande, ¿no? La típica regleta con varios enchufes y un interruptor que los acciona o los apaga todos, ¿no?
Sí.
Pues lo más cómodo
es darle a eso.
Es darle a eso y apagas todo.
Es verdad.
Algo tan fácil como eso, que sí, nos evita el que agacharnos un momento antes de sentarnos en el sofá.
Lo que pasa es que de ahí me quito la tele, me quito la televisión por cable, me quito el internet, me quito la cadena de música, yo como tengo toda la misma regleta.
Pues entonces encuentra ese botón, Lartán, pero hazlo, apaga, no dejes en stand-by. Bueno, son algunos consejos que te hemos dado si quieres ahorrar algo
todos
en
ellos
la
importantes.
Factura de la luz.
Estás escuchando el Lartán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Turno para el segundo y último, segunda y última vez para leer la carta que se esconde, en la que se esconde el personaje misterioso del concurso. Yo sé quién es. Primera carta del mes de abril. Ya sabes que la semana pasada, a final de semana, regalamos un maravilloso HP, Netbook HP, un ordenador personal, a Antonio de Aspe de Alicante. Empezamos mes nuevo y hoy se podría clasificar el primer concursante, que podría ser tú, si nos llamas a este número de teléfono, al gratuito 950-6006. La carta está colgada en facebook.com/lanochedecope. Es nuestro muro de Facebook y tienes un minuto aproximadamente para llamarnos a este teléfono y entrar en directo a concursar. Mientras tanto, la última lectura la hace, como siempre, Mónica Villalain.
Artista polifacético y sureño, creció siendo fan de uno de los bailarines más famosos del mundo. Vive pese a su avanzada edad y fue reconocido finalmente, sobre todo, en el ocaso de su carrera. Sus 50 años de profesión le permitieron aparecer de una forma o de otra en algunos de los títulos más señeros del siglo XX, acompañado de artistas como Walter Matthau o una de las Hepburn. Una de sus obras no pudo verse en España hasta llegada la democracia por su temática sexual prohibida.
Pues 3:37, 2:37 en las Islas Canarias. Nos vamos a Gandía. Allí nos espera Salva. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás, Salva?
Muy bien.
¿Trabajando o descansando?
No, no, estoy en casa.
Estás en casa. Bueno, perfecto. Hay gente que te trabaja desde casa, ¿eh? Pero bueno, no es el caso, ¿no?
No, no.
Muy bien. Pues cuéntanos quién crees que es el personaje.
Pues voy a probar con el actor Eli Wallace.
¿Eli Wallace?
Sí.
Pues lo siento porque no es el Igualas. Gracias, Salva.
Vale, muy bien.
Me dicen que damos por finalizado porque había otra persona para entrar, pero tiene descolgado el teléfono. Lo sentimos mucho. A ver, ¿está llamando? Sí, 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 ¿no? Vamos a aguantar 20 segundos más. ¿Merece la pena? ¿David, sí o no? No. Dejamos el personaje para mañana. Así tendrá más aroma y tendréis más tiempo para poder buscarlo. Lo tenéis colgado en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Hasta mañana, yo seguiré. Sintonía que nos dice que va a sonar la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la pide Antonio, @parrilagorab en Twitter. Me gustaría escuchar algo del gran rapero ya fallecido Tupac. Un saludo a todos y buen programa. Pues ahí te va, de Tupac, el tema Changes. Come on, come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a need, bro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a heat, bro. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brother, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on. Oh, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racists. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret or concealed, a fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but it's staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Sell it back to the kids. I gotta get paid. But hey, but that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let it Suena Changes del fallecido rapero Tupac. Nos la pedía Antonio, @parrylagorab en Twitter. Para pedirnos la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, puedes utilizar como Antonio el Twitter. Allí nos encontrarás como La Noche de Cope. Como bajo el mismo epígrafe estamos también en Facebook. Y si nos quieres utilizar, nos quieres poner en contacto a través del correo electrónico, estamos como lanoche@cope.es. Si te gusta más el teléfono, que es gratuito además, el 950-6006.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Investigadores del equipo del Laboratorio de Neurofarmacología de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona han descubierto un tratamiento único para atajar los efectos del síndrome del cromosoma X frágil, una enfermedad rara hereditaria que es la causa más frecuente de la discapacidad intelectual. El tratamiento ha resultado efectivo en modelos animales y se calcula, atención, que de 3 a 5 años podrían obtenerse resultados positivos en humanos. Para hablar de esta feliz noticia contamos con Andrés Ozaita, investigador del equipo de laboratorio de neurofarmacología de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Andrés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Creo que es una magnífica noticia, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Vamos, nosotros estamos bastante contentos con los resultados que hemos obtenido, pero también querría resaltar que todo lo que hemos hecho es utilizando modelos animales, entonces también hay que relativizar el optimismo, ¿no?
Bueno, relativizar el optimismo, pero hasta donde habéis llegado vosotros no ha llegado todavía nadie.
Bueno, yo lo que diría es que en este trabajo lo que identificamos es una nueva diana terapéutica. En lo que se refiere a esta enfermedad, sí que hay estudios en los que, utilizando otras dianas terapéuticas, se ha avanzado en por lo menos demostrar que en una enfermedad genética puede haber un tratamiento farmacológico que de alguna manera palíe los síntomas de la enfermedad. Entonces, digamos que de alguna manera se rompía el dogma de que una enfermedad genética que durante todo el desarrollo, por ejemplo, el desarrollo cerebral, has tenido un déficit continuo, porque en este caso, por ejemplo, lo que falta es un gen en concreto, uh-huh. ver que en nuestro caso, en un animal adulto, que no ha tenido ese gen durante todo su desarrollo, el tratamiento farmacológico es capaz de revertir alguno de los síntomas que produce la falta de este gen. Entonces, digamos que lo nuevo que aporta nuestro estudio es el definir un nuevo sitio al que dirigir fármacos para de alguna manera paliar los déficits que produce esta enfermedad.
¿Qué es exactamente el síndrome del cromosoma X frágil?
Bueno, el síndrome del cromosoma X frágil está causado por la falta de un gen, y este gen de hecho se llama en inglés sería el gen del Fragile X Mental Retardation, es decir, el retardo mental producido por tener un cromosoma X uh-huh. Con un déficit. En concreto, lo que ocurre en estos pacientes es que les falta este gen. Se va acumulando una mutación en la parte del gen que regula la expresión, y esta mutación que se va acumulando hace que el gen deje de expresarse. Entonces, en concreto, en estos pacientes, dejan de tener este gen, y por tanto esto es lo que es un gen que se expresa en el cerebro, en las células neuronales del cerebro, y entonces la falta de este gen es lo que produce todo este déficit que se caracteriza por hiperactividad, un déficit de atención, también tienen discapacidad intelectual, son personas que son más susceptibles de padecer crisis epilépticas y también tienen trastornos de ansiedad.
¿Podríamos hablar de una patología en concreto que todos conozcamos un nombre? Por ejemplo, todos conocemos lo que es el síndrome de Down a estas alturas.
Sí.
El síndrome del cromosoma X frágil produce patologías con un nombre que todos conozcamos.
Hombre, el síndrome X frágil vendría a ser como el síndrome de Down. El síndrome de Down se conoce cuál es su causa. En el caso del síndrome X frágil es menos conocido porque es considerada una enfermedad rara, porque afecta a una persona entre 5.000 a 8.000. Entonces, la peculiaridad de este síndrome es que se sabe cuál es el gen en concreto que falla. En el síndrome de Down hay una sobreproducción de una serie de genes y tampoco está claro cuál de todos los genes que se sobreproduce es el responsable del fenotipo que produce el síndrome de Down. En el síndrome de X frágil, la peculiaridad de esta enfermedad es que sí que se sabe precisamente cuál es el gen que está afectado. Y bueno, por ejemplo, el síndrome X frágil también es una causa de autismo. El 30% de las personas con síndrome X frágil padecen autismo.
Ya.
Entonces, es un síndrome, es decir, tiene una serie de síntomas en conjunto que no se dan en todas las personas que tienen el síndrome, y digamos que la magnitud de estos síntomas también es diferente dependiendo de cada persona.
Entendido. Vamos a ponernos en el mejor de los supuestos. Vamos a pensar que de aquí a unos años el equipo investigador traslada este éxito de animales a humanos. Estamos hablando para muchos padres, incluso también para muchos oyentes que tienen alrededor gente que está sufriendo de este síndrome. Una vez que se pudiera llegar a conseguir, y siempre hablo en hipotético porque más en estas cosas pues hay que andar con mucho cuidado, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De qué tipo de tratamientos o cómo nos podríamos beneficiar la sociedad en general con la, no sé si es curación o mejora de la gente que sufre de este síndrome? ¿Y si sería al nacer o en cualquier momento de su vida?
Claro, bueno, muchas de estas preguntas que usted me hace, pues en algunos casos se pueden abordar en modelos animales, que es lo que nosotros hemos hecho. Yo creo que de nuestra investigación y de lo que se está haciendo en el resto del mundo, lo que se va buscando es el normalizar en lo más posible pues todos estos síntomas que padece la gente con síndrome X frágil. Entonces, pues normalizar la capacidad intelectual, el normalizar pues el que sean menos susceptibles a padecer crisis epilépticas, un poco el normalizar algunas de estas características de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacer el tratamiento? Pues eso está por ver. Todo lo que hemos hecho nosotros y lo que en general se está estudiando ahora es el tratar personas adultas, y en nuestro caso animales adultos. Después de ver que los tratamientos en personas adultas son seguros, entonces ya se iría trasladando a hacer estas pruebas a niveles más pronto durante el desarrollo.
Sí, porque para entender un poco estas probaturas que se suelen hacer en animales, sí, lógicamente, ustedes genéticamente han modificado animales, los han puesto en inferioridad cromosómica para después ver cuáles son, ese es el proceso para después tratar de revertirlo en cierta forma. Exacto. O de ayudarles en cierta forma.
Exacto. Por eso le decía que la ventaja de esta enfermedad, si puede llamarse ventaja, es que se conoce cuál es el gen que la produce, cuál es la falta de qué gen la produce. En este caso, en ratones, los ratones son fáciles de modificar genéticamente, y tú puedes producir un ratón al que le falte ese gen en concreto. Y es el modelo animal que nosotros hemos empleado. Es un ratón al que le falta el gen FMR1, es decir, el gen cuya falta es la que produce la enfermedad. Entonces, digamos que nosotros tenemos el ratón enfermo en el laboratorio y es este ratón al que, por tratamientos farmacológicos, vemos que podemos mejorar algunas de sus capacidades, como por ejemplo la memoria, como por ejemplo también la susceptibilidad a, a padecer crisis epilépticas. También otra característica en algunos enfermos de frágil X es el que son menos sensibles al dolor.
Yeah.
Y esto puede ser una causa también de que tengan comportamientos autolesivos, porque no son conscientes de que se están haciendo daño.
Claro.
Entonces, por ejemplo, está la normalización de la sensibilidad al dolor, también se produce con el tratamiento farmacológico que damos. Entonces, exactamente, en este caso, el poder tener en nuestras manos este modelo animal de la enfermedad, pues facilita enormemente el buscar fármacos que sean capaces de curar o normalizar, yo diría, ¿no? Tampoco va a ser una curación porque a ese animal o a esa persona siempre le va a faltar ese gen.
Ya. Pero desde luego darle una calidad de vida, darle una esperanza de poder, digamos, acercarse a aquellos que no sufren la patología de una forma cognitiva y de una forma sensorial mucho mayor posiblemente de la que están teniendo ahora mismo. Andrés Ozaita, yo quiero, bueno, como entrevistado que es usted dentro del equipo del Laboratorio Neurofarmacológico de la Universidad Pompeu Fabra, darles la enhorabuena. Y de verdad que en este programa apostamos muchísimo por los investigadores que hacen que este mundo y que en concreto las personas puedan ser mejores. Desearle todos los éxitos en los próximos años y que se pueda trasladar perfectamente o con sus circunstancias el resultado efectivo que en los modelos animales han surgido en los humanos. Muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir adelante.
Gracias por el interés.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El lunes que acaba de pasar se ha celebrado el Día de los Inocentes en medio mundo y muchas de las inocentadas han ido por el lado tecnológico, ¿no es así, David?
Pues sí, efectivamente. Mira, YouTube ha anunciado el cierre de sus servicios y el concurso para seleccionar el mejor vídeo de la plataforma. Es una broma de un vídeo de 3 minutos con un montaje de clips y cameos de estrellas de vídeos virales que explica este cierre de la web y cómo pretenden buscar el mejor vídeo. Y así han estado todo el día. Y no han sido los únicos. Google no ha desaprovechado la ocasión y ha creado una página en la que anuncia un nuevo servicio que se llama Google Knows. Para realizar búsquedas
para
a través...
la nariz de Google,
sí,
¿no?
Efectivamente. Y es
¿Nose
que...
de nariz?
Sí, 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 nose de nariz y quieren realizar búsquedas a través del sentido del olfato.
Así.
Yeah. No, sí, no se han conformado con eso, porque también Google ha anunciado Gmail Blue, Gmail azul, la supuesta nueva versión de su popular servicio de correo electrónico y un mapa del tesoro que han descubierto en las exploraciones submarinas a través de la aplicación Street View. O sea, que imagínate,
esto mapa...
Seguro que más de uno ha caído.
Totalmente. Otra de las bromas más curiosas ha venido de la mano de Twitter, y es que esta red ha anunciado en su blog corporativo que desde este lunes los usuarios podrían utilizar su nuevo servicio Twitter, que es como Twitter, pero sin la I y sin la E, Twitter, más o menos, así pronunciado, más o menos, desde donde se pueden lanzar mensajes solo con las consonantes. Y además, por $5 al mes facilitarían la versión premium, que también incluye vocales. O sea, que
ya, bueno, un lujo.
Si ya si pagas ya podrías usar las vocales en estos,
claro, sería divertido, es en una estos solo mensajes. Vocales. No se entendería nada.
Pues tú imagínate con las consonantes, bueno, algunos...
Consonantes te hace más una idea, ¿no? Pero con las vocales...
Pues tú imagínate a I o U, borriquito como tú, que cantaba Peret. Y en una parodia de las últimas presentaciones tecnológicas, Nokia ha hecho público su primer horno microondas, el 5M Constellation, con pantalla táctil, que se puede utilizar incluso con guantes de cocina, fíjate tú.
Qué cosas.
Y con iconos al estilo del Windows Phone. Seguimiento ocular para que el plato de la comida gire cuando lo mire el usuario, no antes ni después, sino cuando lo mires. Y cámara de alta resolución Pure Food, comida pura. Y en este sentido, el electrodoméstico también incluye una función que regula la temperatura dependiendo de lo hambriento que se muestre el que está observando la comida. O sea, que si tienes hambre, pues sube la temperatura y así se hace más rápido.
Para que se haga más rápido.
Y antes te lo comes. Esto funciona así.
Mira, Nokia... pues es una broma, pero ya podían ponerse los de Nokia, ¿no? Inventar algo así.
Oye, yo ayer, y esto no es ninguna broma, vi un anuncio en televisión que no, seguramente llevará meses, pero como veo poco la tele, no lo conocía. Hay una marca de electrodomésticos que anuncia un lavavajillas que si lo necesitas, dice, con lo cual imagino que será a un coste energético muy grande, te lava la vajilla en 3 veces menos de tiempo.
Pues vamos, a velocidad de crucero. Que
no
diría
sé,
que
sean unos chorros como cuando te limpian el coche en la gasolinera, ¿no?
Tremendo. Sea como fuere, mira, Nokia asegura que este microondas se comercializará en varios colores, exactamente igual que su gama Lumia de telefonía móvil. O sea que ya ves, hay que recordar que todo esto son bromas con motivo del Día de los Inocentes en la esfera internacional, el 1 de abril, que no piensen que van a sacar un horno los de Nokia, si alguien nos está escuchando, que al fin y al cabo son bromas puras y duras.
Casi, casi parece hasta lo del nombre de los teléfonos de Nokia en el castellano, parece una broma, porque si uno busca en el diccionario de la RAE Lumia, pues se encuentra efectivamente que es sinónimo de prostituta.
Sí, 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 o sea que ya ves tú. Ahora puedes conseguir tu teléfono.
Ya, es que ya no se distingue lo que es en realidad de lo que es inocentada. Es muy difícil, David.
Sí, con tantas promociones virales, campañas, así medio en broma, medio en serio. El Harlem Shake, este cara triunfa, que ya ves tú.
¿Has hecho Harlem Shake con los amigos en Santander?
No lo he hecho. Yo
Te temo cuando vayas.
Yo, de hecho, propongo hacerlo en el programa. Usamos a Victorio Duque de Gancho, que se disfrace el primero de oso o de algo parecido, y luego el resto nos unimos.
Nada, David. Bueno, buscamos inocentadas, que como acabas de escuchar, el Día de los Inocentes se ha celebrado este pasado lunes en prácticamente todo el mundo. Son muchísimos más países. Nosotros lo hacemos el 28 de diciembre. Bueno, te pedimos que eches un poco, tires un poco de memoria, que eches la vista atrás, porque buscamos inocentadas que hayas hecho tú o que te hayan hecho. Mira, Oscar dice que, por ejemplo, él se acuerda, bueno, de una mítica, y yo me imagino, Lartau, no sé si a ti a lo mejor te ha tocado sufrirla o no.
A ver.
Vamos a irnos a la época en la que había mili y se podía pedir la prórroga, ¿no?
Yo
por estudios,
en
entre otros motivos, ¿no? Pues dice que una mítica de entre sus amigos era una llamada pues a casa de un amigo que estaba pendiente de saber si se la concedían o no, para decirle que se tenía que personar en el cuartel inmediatamente.
A filas,
y
¿no?
Que más de uno y más de dos, aunque era una broma, que como te digo, se hacían entre el grupo de amigos, pues caía. Pero claro, a ver quién se atreve a decir algo al teléfono por si acaso, ¿no?
Yo, como opté por objetar, no me tocó eso. Pero hubiese sido, la verdad es que una barrabasada, ¿eh? Presentarte allí en el cuartel y decir, tú, chaval, ¿quién eres?
Bueno, pues buscamos inocentadas. Cuéntanos la tuya en Facebook y en Twitter. Nos tienes que buscar como La Noche de Cope. Así estamos en las redes sociales y así nos puedes dejar tu comentario. También nos puedes llamar al teléfono gratuito de La Noche, que es el 950-6006, para que nos lo cuentes en directo y así charlamos contigo. Y hay una última vía, el correo electrónico, lanoche@cope.es.
Vamos a actualizar la información y de la vuelta vamos a charlar con dos jóvenes que acaban de ser premiados por sus proyectos emprendedores y solidarios.